desde el corazón, junto a toda la iglesia, con el Papa Francisco, todas las comunidades rezando en estos lugares públicos, también en familia, en centros de salud, en algunos sitios más particulares, pero lo bueno es que estemos todos como en la misma sintonía. Y fíjense qué oportuno, decíamos recién, el capítulo 8 de Lumen Gentium, que hoy el Padre Javier Sotera nos va a ayudar a profundizar, tiene mucho que ver, ¿no?, con el lugar que toda la comunidad y el pueblo de creyentes, desde la historia de la Iglesia y fundamentando y profundizando en su estudio, le da a la Virgen, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, es el título del octavo y último capítulo de este documento que venimos recorriendo junto al Padre Javier Soteras, director de Radio María aquí en Argentina. Hola, Padre Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿se recibe bien allí?
Perfecto, te escuchamos.
Buenísimo, bien, tal cual como lo decís, Juan, estamos en el capítulo octavo de este documento conciliar, creo el junto a Dei Verbum, Gaudium et Spes y Sacrosanctum Concilium, es ese cuarteto de documentos que le dan al concilio la matriz en torno a la cual se va a desarrollar toda la doctrina conciliar. Y bien, lo afirmaba Juan, hoy queremos detenernos en el capítulo octavo para trabajar un poquito junto a los oyentes al lugar de María en la Iglesia y en la unión con el misterio de Cristo Jesús.
Qué bueno, porque esto le da fundamento, no solo un nombre cariñoso que podemos darle a nuestra Madre y Madre de Dios, sino que nos trae todo el estudio y la normativa de la Iglesia estudiada y enriquecida con años y años, Padre.
Sí, el concilio es fruto de un proceso de años de búsqueda de renovación de la Iglesia en su modo de estar presente en el mundo, con la tarea que le toca, con la razón de ser de su existencia, que es la misión. Y como bien lo decís, toda su reflexión es eco de siglos de caminos recorridos para entresacar lo más hermoso y rico que el misterio de la revelación en Cristo nos ofrece, y que la Iglesia, como custodia de ese misterio de revelación, lo propone pastoralmente, en este caso, para el bien del pueblo de Dios y también para que todos los hombres de buena voluntad que así lo quieran puedan recibir también este mensaje universal que la Iglesia comparte desde los documentos conciliares.
Si miramos en general este último capítulo, Padre, podemos decir que a propósito de la Virgen María nos va a decir, nos va a contar, cuál es el lugar de la Virgen en torno a la figura de Jesús, el rol de la Virgen para con la Iglesia y después orientaciones prácticas para el culto.
Tal cual. Vamos a ver hasta dónde llegamos en el día de hoy, en esto ahorita que nos toca, Juan. Si te parece, vamos haciendo como una consideración de cada uno de esos puntos. Intentaré yo adentrarme y en todo caso completás vos con algo de la lectura que pudiera enriquecer aún más la propuesta. Modificamos los roles. En vez de leer vos y yo comentar, yo hago una introducción y vos, si querés y te parece oportuno, poder reafirmar alguna cosa más que con la lucidez que han tenido los padres conciliares guiados por el Espíritu Santo pudiera sumar a lo simple o sencillo que yo intentaré aportar a los oyentes. El misterio de Cristo Redentor, dice el concilio número 52 en el capítulo 8, es el tiempo de la plenitud, como bien lo dice Gálatas 4:5. Dios, en la obra de Cristo, nacido de María, lleva a su plenitud este misterio de la redención. Ahora, a este misterio de la redención de Dios, obrado en Cristo, y donde particularmente tiene participación directa María, en el tiempo de la plenitud, nos confía continuar con ese misterio de redención, darle continuidad a nosotros, que somos la comunidad eclesial. Número 52 en el capítulo 8 del Concilio, Juan. No sé si tenés algo más ahí para sumar o para aportar.
Sí, justamente esto que nos va diciendo en el primer versículo, en el primer punto del capítulo 8, ¿no? Cuando propone que en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y el Señor Jesucristo, bueno, teniendo a Cristo como cabeza, en comunión con todos los santos, y de venerar también la memoria de la Virgen María.
Claro, porque lo que hace ahí el Concilio es ubicar el plan de la redención asociado a Cristo y Cristo asociado a María, y María y Cristo, Cristo y María en la Iglesia como el lugar de continuidad de este plan de redención, entendiendo el Concilio, bien entendiendo, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que María, lo va a decir más adelante, es madre de ese cuerpo. Por lo tanto, tiene un rol fundamental en la eclesialidad, la presencia de María entre los santos, miembros también del cuerpo, pero con las prerrogativas que Dios le otorga a la Virgen para acompañar la vida de la Iglesia que está permanentemente gestando al Cristo viviente. Y lo decimos tomando el texto de Romanos 8, es la creación toda la que está expectante a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, el proceso de gestación del cuerpo de Cristo en la comunidad eclesial es dinámico y la presencia viva de María acompaña ese proceso dinámico de constante renovación del cuerpo de Cristo, con el cual Dios el Padre quiere hacer presente en la persona de su Hijo y nosotros asociados con María a la persona de su Hijo el plan de su redención. Estamos en un lugar de la reflexión conciliar en el capítulo 8 donde tocamos lo medular del plan de la redención de Dios en Cristo María y su continuidad en la pequeña grey de la comunidad de la Iglesia.
Qué complejo y qué profundo es poder ponerle toda esta fundamentación a lo que a veces, Padre, las personas desde la devoción y el cariño tenemos. Pero claro, todo este trabajo, como marcás, de siglos y que se ha condensado en este espacio tan importante y trascendente del Concilio Vaticano II, bueno, le pone palabras, ¿no? Es fundamento a todo esto, ¿no? Cuando dice que además de ser la madre de Dios Hijo y por eso hija predilecta del Padre, y sagrario del Espíritu Santo, pero a la vez está unida, dice el número 23, está unida.
53.
Está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Claro. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza.
Claro, lo que hace ahí el Concilio, Juan, es poner la maternidad de María en relación directa al misterio de Cristo, como ya lo vine diciendo en el número anterior, pero el Cristo que el Concilio nos presenta es aquel que ha venido a asumir todo lo humano. Y por lo tanto, el plan de Dios en Cristo es abrazar a toda la humanidad. Todo lo humano ha sido redimido en Cristo, decimos nosotros. Ahora, los que participamos de la vida de la Iglesia en la comunidad de los asociados al cuerpo de Cristo por ser bautizados, junto con María y al misterio de Jesús, estamos también asociados al resto de la humanidad que ni conoce ni adhiere ni forma parte de esa inclusión en Cristo por la gracia bautismal. Pero no quiere decir que esa humanidad esté ausente a Cristo y Cristo ausente a ella. Y por eso María, que es madre de Cristo, es madre también de los que todavía no llegaron a conocer, ni han adherido, ni están bautizados en Cristo Jesús. Y entonces es madre de Cristo, madre nuestra, de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, y madre de la humanidad, mostrando así el carácter universal que tiene la vocación mariana de servicio, y por eso en estos días es con ella que oramos, porque es madre de la humanidad, también, como bien lo decía Juan, para dar fuerza aún más a este hermoso gesto que en todo el mundo vamos a tener orando el 25 de marzo por la paz en el mundo. Uh-huh.
La figura de la Virgen María, Padre, marca como un antes y un después en la historia de la salvación, ¿no? Pero toda la historia de la humanidad. En este capítulo también se la nombra como la nueva Eva, y entonces hace claro. un paralelismo, ¿no? Entre Eva uh-huh. y la Virgen María.
Claro, porque nosotros decimos desde las Sagradas Escrituras que Cristo es el nuevo Adán. Pero también decimos de la reflexión teológica pastoral de la Iglesia, si Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Es decir, María es el sí a Dios, junto con primero el sí del Hijo en el momento de la encarnación, que viene a revertir el no que la figura representativa de todos nosotros, Adán y Eva, dieron por rebeldía al misterio de Dios de estar en comunión con Él. Es decir, encontramos en María y en Jesús, encontramos en María, porque primero lo encontramos en Jesús, ese canal que nos abre a la recomposición de lo humano en todas sus condiciones. Y en este sentido, estar asociados a María y estar asociados a María en Cristo es formar parte de ese proceso de reforma de la humanidad, o de transformación o transfiguración de la humanidad. Cuando nosotros rezamos junto a la Virgen, y lo hacemos en nombre de, lo hacemos uniéndonos en ella a los misterios de Cristo, lo que hacemos es meternos dentro del plan de Dios que viene a restaurar y a hacer nuevas todas las cosas. Y María es portadora de esa novedad que le atrae su Hijo Jesús.
Un fragmento del punto 56 de este capítulo octavo dice que los padres antiguos afirman que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María.
Claro.
Que lo atado por la claro. Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen mediante su fe, y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, afirmando aún con mayor uh-huh. frecuencia que la muerte vino por Eva, entonces la vida por María.
En esto, Juan, podemos hacer mención, ya que el Concilio lo nombra, esto del nudo, a esa devoción que nos ha regalado Francisco en su pontificado, que lo tienen allí como un cuadro inmenso en la sala de espera de audiencia en Santa Marta de la Virgen de Satanudos, ¿no? Que muchos de nuestros oyentes tienen devoción por él. Fíjate vos cómo bien lo dice el Concilio. En el proceso de la convivencia de lo humano y lo divino en el plan de la redención, en un momento determinado se enredó la cosa, por así decirlo, ¿no? Se anudó, es decir, se perdió esa fluidez, esa frescura. Eso le llamamos pecado. ¿El pecado qué es? Es la negación del proyecto y del plan de Dios. Es como te preguntan por ahí cuando uno anda medio cruzado, ¿cómo anda ahí? Medio enredado. Uh-huh. Está diciendo, uno está como desfasado, desencajado, fuera de foco. Habitualmente esa realidad muestra esa herida que tenemos que nos ha dejado el pecado. No quiere decir que uno esté mandando la pata necesariamente, pero hemos quedado como tocados, decimos, ¿no? Necesitamos que ella nos lleve de la mano para desenredar esa madeja de nudos o de cosas que tenemos, esos intríngulis que uh-huh. tenemos adentro, decimos, ¿no? Uh-huh. Y eso le pasa a la humanidad hoy. Está realmente enredada. Recién veía las noticias del viaje de Biden ahora hacia Ucrania, mejor dicho, hacia Europa, por el conflicto, la reposición de la OTAN, la amenaza aparentemente que Putin estaría haciendo, según la expresión del Pentágono en Estados Unidos, por guerra química. ¿Vos te imaginás? Y lo que ha dicho Putin, que si en realidad Estados Unidos y la OTAN, aunque no bajo el nombre de OTAN, ponen cascos azules o cascos blancos, cascos de la paz, ellos los van a tomar como una amenaza y le van a declarar la guerra a la OTAN. Estamos muy complicados, Juan, estamos muy enredados. Está todo muy enmarañado. Uh-huh. Por eso el 25 mañana, pasado mañana, perdón, queremos orar por esto, ¿no? Para que ella nos ayude a desenredar la madeja de problemas que tenemos hoy en la humanidad.
Sí, esta experiencia que hacemos como iglesia-pueblo con el Papa, esta propuesta, y después, antes, padre, que vinieras, las personas nos estaban contando en distintos lugares del país, bueno, cómo lo iban a hacer, en las plazas, en la capilla, en el templo. Entonces, eso también nos, además de unirnos en oración, nos hace conscientes de que la guerra nos duele a todos, pero que además, como acabas de decir, es una amenaza real para todos.
Es una amenaza real para todos y es presencia del mal. Hay que escuchar la nota que Javier Cámara ha hecho en Radio María a partir de la diferenciación que con Espeche Gil han hecho sobre cómo el Papa denuncia el mal pero deja abiertos los canales de diálogo con los hombres. Diferencia claramente, Francisco, entre el maligno, el enemigo de la naturaleza humana y nosotros que a veces, por soncera humana, por soberbia, por ambición de poder, por las locuras de lo humano, dejamos que él, le entregamos a él el principado del mundo, como dice la palabra, ¿no? Es el príncipe de este mundo. Y digo esto porque ha salido una nota en estos días, creo que hoy mismo ha sido publicada por el editor del diario Clarín, una locura, que en realidad él estaría adjudicando este conflicto internacional al Papa Francisco. A ese nivel de locura hemos llegado en la Argentina sin tener la más mínima conciencia de qué se está jugando y además con qué razón, con qué espíritu realmente de odio, de ataque a la figura de Pedro recibimos esto de las entrañas mismas de nuestra patria. Tal vez en el diario, no digo más prestigioso porque ahí muestra toda su calaña, sino del diario más de más poder, eso sí, o el grupo económico mediático de más poder en la Argentina. No fue un periodista cualquiera, ¿eh? Es el jefe de los editores que ha puesto esto en línea y la verdad que nos duele mucho. Tenemos que de verdad muy, muy de cerca al Santo Padre estar acompañándolo con nuestra oración y sosteniendo esto que bien dice él. Estamos en un momento en donde la fuerza del maligno opera sobre el mundo. La manera de contrarrestar eso, y por eso con mucha humildad y sencillez lo hacemos como pueblo en todo el mundo, es sin duda la oración. Y María es un escudo. Ella, bien lo dice la palabra, le pisó la cabeza a la serpiente en el momento mismo de la concepción del Hijo de Dios.
En este contexto tan sensible, ¿no? En un tema tan delicado, decíamos es oportuno poder profundizar sobre la figura de María para la Iglesia y particularmente para todos los que nos congregamos en este pueblo, pero que, como marcabas hace un ratito, padre, incluso abraza a todos. El capítulo este incluso tiene unas palabras sobre el final, seguramente ya llegaremos, para las personas, los hermanos separados, dice que con mucho respeto también consideran a la Virgen María. Y bueno, y para todo el pueblo de los creyentes. Padre, compartimos un espacio chiquito así de música y ahora seguimos, le decimos a nuestros amigos si tienen a mano Lumen Gentium, están buscando el número 8 porque juntos lo estamos profundizando. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen María que ayude a desatar todos estos nudos que nos traban. Estamos compartiendo este espacio en Sal y Luz, donde vamos siguiendo de cerca el Magisterio de la Iglesia, y hoy en el capítulo octavo de Lumen Gentium con la Virgen María, Madre de Dios en el Misterio de Cristo y de la Iglesia. Padre, te escuchamos.
Sí, Juan, si vamos al número 58 del texto del Concilio, ahí se muestra claramente cómo esta asociación de María y Jesús, que Simeón la ha profetizado cuando ha dicho la suerte final de Cristo, hablando de su Pascua, así como a él va a ser atravesado por la lanza del soldado, entendimos después nosotros, a ti mujer, esa espada te atravesará el alma, ¿no? Esta imagen del corazón de la Virgen y el corazón de Cristo, tan popular, tan cercano, tan familiar a la piedad de nuestro pueblo, lo vemos claramente, no solamente allí, en el misterio mismo de la Encarnación, sino a lo largo de todo el misterio de la vida pública de Jesús, y particularmente, como bien decíamos recién, en el momento crucial, es decir, cuando al pie de la cruz María recibe por parte del Señor la maternidad que le queda ahora, que es la entrega de nosotros en la persona de Juan como hijos suyos. Pero ya en la vida pública al comienzo, perdón, me ha venido un estornudo.
A ver. Sí,
sí. Disculpen.
Salud.
Gracias, muchas gracias. En la vida pública de Jesús, en el comienzo de su ministerio, cuando aparece invitado con los apóstoles aquella boda en Caná de Galilea, María es la que intercede, dice el Concilio, ¿no? María es la que intercede y logra el milagro del Mesías, ¿eh? Esto que vamos a hacer nosotros con ella, ¿no? Nosotros también, como sociedad global, se nos está acabando la cuerda, ¿no? Se nos está acabando el vino, se nos está acabando la esperanza, la fuerza, se nos está acabando la paciencia, se nos ha acabado hace mucho tiempo el don de la fraternidad, el don de la hermandad, se nos ha acabado también el don del cuidado de la casa común, hemos perdido el control de la casa común, estamos realmente muy mal, muy mal. Y el clamor del pueblo orante junto al clamor de la madre al pie de la cruz de tantos crucificados de hoy a los que nos asociamos en estos días, seguramente producirá de nuevo, una vez más, el milagro que pedimos. No solamente el de la paz, el de la reversión del orden internacional. Esto es señal de que todo está muy mal y es sencillamente el punto de eclosión más riesgoso y peligroso por las características que tiene, pero hace un tiempo largo ya que venimos muy lejos de ser la humanidad que estamos llamados a ser. Por eso oramos y por eso pedimos con ella. La que supo también, Juan, dice el Concilio, acompañar el camino de Jesús en lo de todos los días como fiel discípula, no de la carne y de la sangre, sino desde la escucha de la palabra de Dios y de la puesta en práctica de la misma, ¿no? Esta vocación de madre y primera discípula, madre y la más fiel de las discípulas. Esto que en principio apareciera como una, ¿cómo decir?, como un desprecio de Jesús a la presencia de María cuando le dicen, feliz el pecho que te amamantó, el seno que te llevó. No, dice Jesús, feliz más bien es que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No es que esté negando ese vínculo que tuvo con la carne de María y con el pecho de María que lo amamantó, sino que dice que en realidad es más importante el vínculo del espíritu que nos hermana que la carne que nos hace una misma humanidad.
Mm. Hablando de esta expresión, ¿no?, que trae a María tan cercana, por un lado como intercesora y por otro lado también como doliéndose en la carne de su humanidad también por el dolor de sus hijos, ¿no? Como le pasó con Jesús en la cruz. En este capítulo 58, Padre, que recién mencionás, lo dice con mucha claridad y con una redacción muy hermosa también. Dice que así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo.
Y en ese momento, Juan, lo que entendemos es que, así como a Jesús lo parió en Belén, en la cruz nos parió a nosotros, ¿no?, con los dolores propios del parto de la cruz. Y así ella, la presencia viva de María frente a sus hijos sufrientes hoy, da a luz y por eso está de pie. ¿Pero por qué está de pie? Porque sabe que su hijo ha vencido. En esta batalla contra la fuerza del mal, en esta resistencia a la presencia amenazadora de la fuerza homicida que tiene el espíritu del mal, María está de pie porque sabe que ha vencido su hijo. Y entonces, aun cuando la atraviesa el dolor de estas horas, también la atraviesa la esperanza de ver aparecer la luz en medio de tanta sombra, tanta oscuridad, tanta deshumanización, tanto encarnizamiento por la fuerza del mal con la humanidad. Y allí es donde nosotros con ella queremos poner, como decimos, ¿no?, talón en tierra y afirmarnos como quienes estamos llamados a ser los que peleamos por la paz, como bien dice la bienaventuranza, los señores de este mundo. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios y también los que señorean sobre el mundo. Para nosotros, la lucha por la paz, que viene de este lugar de asociación al misterio de la Pascua de Cristo, con las pequeñas ofrendas que hacemos de todo lo que nos pasa y con nuestra oración unida a la intercesión junto con María, nos da la posibilidad de ver aparecer desde dentro de nosotros la esperanza de algo nuevo y distinto de que a lo que hasta aquí hemos visto. Y por eso no dejamos de orar y lo hacemos con insistencia.
Este ejemplo, una vez más, de la Virgen María, Padre, y esta imagen que trae, bueno, San Juan en el capítulo 19, y que vos tomás de la Virgen parada, de pie, al pie de la cruz, erguida, dice también este documento, nos habla de su seguridad en la fe, de la certeza, de la templanza, aún para estar en el momento de mayor sufrimiento, de mayor dolor. Pienso que eso también, cuando va avanzando el documento, habrá sido lo que la convierte como en una especie de líder de la comunidad, ¿no? Cuando dice que los apóstoles en Pentecostés rezaban, estaban unidos con las mujeres y con María, de alguna manera, como presidiendo.
Vos imaginate, Juan, el desparramo de gente que fue después de la muerte de Jesús y también después de la resurrección, cuando todos fueron como expulsados desde aquel acontecimiento crucificante que además dejó la sensación de fracaso en la entrega de los discípulos al maestro que habían seguido. Sin duda, ella fue la que los fue trayendo de vuelta, digamos, ¿no? Esa capacidad de convocar, de reunir, de, yo diría, de con la música de su corazón, de aplacar a las fieras, como decimos, ¿no? La buena música aplaca a las fieras, aplaca los sentimientos de revancha, el pasarse boleta unos con otros, la lucha por el poder para ver quién era el primero. Ella preside a la comunidad desde un lugar distinto, diría yo, ¿no? Lo preside, perdón, lo preside desde esa capacidad de aglutinar, de reunir, de cobijar, de abrazar, y eso es lo que quieren hacer en estos días con nosotros, la Virgen. Por eso el valor de este abrazo mariano en todo el mundo, hecho oración junto con Francisco en este próximo 25.
Muchas veces pensamos en la imagen de la Virgen María, ¿no? Casi como una, como con una experiencia de ingenuidad intelectual, académica, de todas estas cosas. Por eso digo que guardaba todas las cosas en el corazón, con esa sabiduría. Y al mismo tiempo, Padre, con el profundo convencimiento desde la fe, porque ya desde su primer sí, el Espíritu Santo obró sobre ella, ¿no? Como que ya tenía un cierto entrenamiento en estas cosas.
Es la mujer del Espíritu. Por eso, digamos así, para los discípulos, la llegada del Espíritu era novedoso. Para ella no.
Claro.
Ella lo más importante que gestó en su vida, nada más y nada menos que gestó la vida del Hijo de Dios en su seno, fue por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno podría, sin errarle, pensar que de algún modo las proximidades de las primicias del Espíritu las captó, digamos, ¿no? Así como decimos que hay un estilo de Jesús en el resucitado para con los discípulos, que logra como en sus modos traerlos de la muerte a la vida, hay también un estilo del Espíritu que María sabe leerlo y es como la maestra, la pedagoga que reúne a los, perdón la expresión, a nosotros, los analfabetos del Espíritu Santo, para enseñarnos los modos de vínculo con Él, que es el gran protagonista de este momento de la historia de la Iglesia y también el que viene, es Él el que tiene la tarea ahora de renovar todas las cosas en Cristo.
Esta especie de familiaridad de la Virgen María con el Espíritu Santo, lo dice claramente el documento en el punto 59, cuando expresa que los apóstoles antes del día de Pentecostés perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos en el primer capítulo, y que también María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu Santo, que la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra.
Claro, claro. Mirá, ¿viste cuando vos estás en el campo y ha llovido, vos decís, empezás a sentir un ruido, decís, se viene la creciente? Prepárense. Yo creo que de alguna manera ella también, digamos, habrá sentido que lo que se venía el Espíritu, entonces los preparó, los invitó a que se prepararan para recibir esta gracia, y también nos, con eso nos enseña a nosotros que el vínculo con el Espíritu se prepara, y no desde cualquier lugar, desde la oración y junto con ella. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Es el Espíritu Santo el gran protagonista de este momento de la historia de la humanidad. Y por eso tenemos que orar intercesión por la paz, tenemos que orar para que se termine la guerra, tenemos que orar por una nueva esperanza, pero sobre todas las cosas, cuando uno ora con María, ora para que el Espíritu Santo sea el gran protagonista capaz de cambiar el rumbo de las historias.
Qué bueno que cada uno también vaya haciendo memoria de las propias experiencias, ¿no? De con el Espíritu Santo, al modo de María, porque eso también nos va a preparar. Estuvo buenísima esta imagen, Padre, que trajiste de cuando uno sabe de la creciente y ya conoce el ruido, y así cada uno lo traerá a otros ejemplos concretos, porque también acá, ¿no? Esta invitación a la unión, a la paz, a la oración en el mundo, sin duda va a traer una experiencia profunda para todos nosotros. Padre, invitamos a nuestros amigos que están escuchando la radio a que nos compartan sobre esto que hoy estamos compartiendo justamente, estamos poniendo en común el capítulo octavo de Lumen Gentium, inquietudes, resonancias, algo que más nos llamó la atención de lo que nos estás compartiendo, Padre, y a la vuelta de la música lo seguimos, ¿sí?
Sí, claro.
Que recién se suman a este ratito de la radio, estamos compartiendo con el padre Javier Soteras una profundización de Lumen Gentium, la constitución dogmática, y estamos en el octavo capítulo, que es el último, donde se presenta la Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Padre, amigos, dice hermana Anita, haciéndose eco y reflexionando en todo esto que compartimos, la fortaleza de María y todas sus capacidades son de su ser madre. Ellas siempre lo pueden todo. Es el don precioso que Dios da a la mujer, el dar a luz al mundo nuevo.
Qué bueno, es así. Está embarazada del mundo nuevo. Y hay que acompañarla en este dolor de parto.
En esta profundización, padre, que hace el documento, nos ayuda a ir también como repasando cronológicamente la historia de María y, bueno, el don del Espíritu Santo en cada uno de esos momentos de su vida.
Tal cual. Sí, no es una, por así decirlo, una improvisada frente a esto, ¿no? Lo decíamos, está atravesada por el misterio de la vida del Espíritu. Y por eso es maestra de la vida en el Espíritu. También en el número 60, Juan, fíjate cómo el documento pone en claro que María no es mediadora, en todo caso, como lo va a decir después el concilio, es co-redentora, una expresión muy fuerte, ¿no? Sí, la redención está en Cristo. Esto lo digo porque para nuestros hermanos cristianos, que a veces tienen alguna distancia con la figura de nuestra madre, la madre de nuestro Señor, nosotros acá ponemos esa luz de claridad que a veces, en esto a veces tienen razón también nuestros hermanos, no aparece tanto por excesivo cariño, digamos así, a la madre en nuestras devociones, ¿no?
Sí.
Y pero la verdad que lo que la Iglesia dice respecto de esto es que en todo caso el estar asociada al misterio de Cristo, a ella y a nosotros también, Juan, nos hace corredentores. Fíjate la expresión de Pablo en Colosenses: completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Cristo Jesús. Es decir, la Pascua, que es el lugar de la redención, acontece también por cuanto yo me asocio a la Pascua de Jesús desde mi propia Pascua, y yo de alguna manera colaboro para completar la obra de la redención. Eso en María se da de una manera perfecta. En nosotros, en la medida en que somos capaces de vivir nuestras Pascuas en Cristo.
Sí. El documento lo dice con mucha claridad, padre, e incluso también como que advierte a veces que por excesivo cariño, como dijiste recién, no expresamos de manera correcta o no lo traemos al corazón este lugar de la Virgen María. Dice, sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Sirve para demostrar su poder. Y más abajo explica también que todo este poder de la Virgen, por llamarlo de alguna manera, se apoya en la mediación con Jesús, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder, ¿no? Siempre María mediando, siempre con Jesús al frente.
Sí, en eso tiene un compañero de camino increíble. Yo creo que entre los dos, por esa sintonía en el amor de alianza que tenían, supieron ubicarse en el lugar que les correspondía ante semejante misterio que se les confiaba, que era el lugar de quienes acompañan la obra que Dios hace en el misterio de la redención, lo cual también a nosotros, en nuestras tareas apostólicas, en nuestra vocación de servicio, en nuestra lucha por querer vivir bien el Evangelio, nos ubica y nos desarma en nosotros cualquier otro deseo de protagonismo, de poder, que muchas veces se mezcla hacia adentro de la comunidad de la Iglesia, ¿no? Como tantas veces lo denunciamos, ¿no? Señalando a otros, ¿no? También nos autoconfesamos y también nos inculpamos como corresponde, nos avergonzamos de tantas veces encarnar mal el lugar que nos toca de servicio en la Iglesia.
Por eso este ejercicio, padre, que venimos haciendo, que vos nos vas guiando del estudio de estos documentos, del conocimiento, de ahondar en cada uno de ellos, no solo es para conocer y aprender más de la Virgen, en este caso, sino también de nuestro desempeño, de nuestro modo de ser cristianos y de ubicarnos, como acabas de decir, en nuestras comunidades de fe. A mí me parece que no nos escucha el padre. Estamos en esta comunicación remota, pero está teniendo alguna dificultad, Maru. Bueno, invitamos a nuestros amigos, mientras retomamos el contacto con el padre, a que nos también traigan sus inquietudes, sus resonancias sobre este tema, y las pueden acercar a través de WhatsApp al 351-871-593.
Como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Ah. como tú,
sencillos como tú.
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre.
El 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII, inaugurado en la Ciudad del Vaticano, el Concilio Vaticano II, se prolongó hasta 1965 a lo largo de 4 sesiones y sería clausurado por el siguiente Papa, el Papa Pablo VI, porque, bueno, su predecesor falleció en junio de 1963. Muchos de quienes están escuchando la radio seguramente recordarán todos estos hechos. El Concilio Vaticano II aprobó un documento muy importante, que es esta constitución que ahora nos convoca. Es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la cual da los trazos, los lineamientos de lo que debe ser la Iglesia en nuestros tiempos. Va teniendo en diferentes capítulos diversas temáticas: el misterio de la Iglesia, el pueblo de Dios, los laicos, la vocación a la santidad, la vida religiosa. Todos estos capítulos el padre Javier los ha ido desarrollando y hoy estamos en el capítulo 8, que lleva como título La Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Padre, ahora sí te escuchamos de nuevo.
Sí, nos habíamos perdido, ahora salimos por celular. De otra calidad la comunicación, pero al menos comunicados.
Uh-huh. Las personas muy contentas y agradecidas, padre, por estos espacios. Blanca desde Río Negro, saludando al programa Sal y Luz, dice que este espacio la transforma y envía a misionar. Buenas tardes, padre Juan. Florentina, bueno, dice, gracias, padre Javier, por su claridad. Tengo 82 años e ignoro esto y puedo comprender sus enseñanzas, dice Elena, así que está re agradecida. Y alguien que no pone su nombre dice, lo que leyeron y lo que está explicando el Padre, dice que analfabetos del Espíritu Santo que somos, bueno, cuando uno se encuentra con esto, por ahí tenemos, Padre, esta impresión, esta experiencia, pero más allá del estudio, del conocimiento, de ahondar de manera intelectual, que es tan importante que lo podamos hacer por la radio, lo que dijiste, ¿no? Los efectos a la vida práctica, la implicancia que esto después tiene en nuestro modo de ser cristiano, en nuestros espacios de servicios comunitarios.
Sí, además, Juan, yo lo digo con toda la verdad esto, cuando hablo del analfabetismo de la vida del Espíritu, también lo hablo de los grandes eruditos a veces de la vida teológica en la Iglesia, que sin rodillas ni oración hacen lucubraciones que son a veces vacías del contenido de la fe. Y entonces no es que el mucho saber es lo que satisface la vida del Espíritu, ¿no? Como bien lo dice Ignacio de Loyola, sino el poder estar en sintonía con él. Entonces, que nadie se sienta fuera de la posibilidad de ser discípulo o discípula de la vida del Espíritu Santo. Uh-huh. Eso es por el camino de la oración, eso es un don que hay que pedir, es una gracia que el cielo quiere regalarnos, y es una disposición que Dios quiere tener, que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, y María es la madre que nos enseña ese camino de ir preparando el alma y el corazón, todo nuestro ser, a darle la bienvenida a este desconocido, ¿no? A este desconocido, como le decían los primeros a la comunidad cristiana. Nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo, le dijeron, ¿no? Posiblemente a muchos de nosotros también nos pase un poquito de eso, ¿no? Que estemos esperando poder ser iniciados en la vida del Espíritu Santo.
Qué importante esto, Padre, en este repaso que vamos haciendo con la figura de María, también en el Lumen Gentium, tan cercana, tan querida, tan sensible para todos nosotros, luego de este repaso por la vida de la Virgen, bueno, y su lugar junto al Espíritu Santo, nos introduce con este punto que aclarabas en el número 60 de un solo mediador, que es Jesús y María como corredentora, a lo que significa la Virgen para la vida de la Iglesia, que seguramente profundizaremos en próximos programas también.
Por supuesto que sí, Juan, por supuesto que sí. La verdad que también nosotros disfrutamos de este espacio, ¿no? Quiero agradecerle a mi profesor de teología y de eclesiología, un obispo emérito, Monseñor José Ángel Robay, que ayer me mandó un mensaje que me sentí un poquito incómodo, por cuanto él dice, aprovecha, disfruta y goza de este espacio. Así que le agradezco a Monseñor Robay las palabras, lo hice esta mañana también en un mensajito que le envié, y él sí que es un sabedor de estas cosas del magisterio de la Iglesia, y uno ha intentado ser un fiel alumno y un buen discípulo en este sentido.
Qué bueno, Padre, y que además con este servicio esto pueda llegar a tanta gente, ¿no? La radio, pensaba, sí, a veces somos un poco ariscos a leer estos documentos porque nos puede resultar difícil, porque creemos que no vamos a entender, y ciertamente hay ocasiones donde hay expresiones, terminologías, que si no nos las explican, por ahí nos quedamos como afuera. Claro. Y esto de poder charlarlo, bajarlo a la realidad, cotejarlo con las situaciones cotidianas, de verdad nos hace un gran bien.
Claro que sí, claro que sí. A mí me hace mucho bien. Y yo, créanme que lo disfruto tanto como ustedes. Así que gracias a Dios por este espacio, que confieso que me resulta, Mariana bien lo sabe, un poquito complicado por la hora en la que se da, pero después, cuando llega el momento, lo disfruto mucho.
Es muy fecundo. Padre, entonces nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Claro que sí. Saludo a todos y gracias y oración por el retiro de los ignacianos que estamos dando por la radio, unidos en la oración también por el retiro que estamos compartiendo aquí en Tucumán con los laicos, y muy unidos en la oración por todo lo que este momento de la humanidad está atravesando. Un abrazo grande, Juan. Gracias, Mariana.